el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Gracias por continuar con nosotros. Fernando Ramírez, Luis Francisco Arias y Lisfefe Molina. Les traemos las noticias en el informativo del mediodía de La Patria Radio, que usted sintoniza, como siempre, por esta señal de La Patria Radio en Radio Cóndor, 1540M, también en lapatria.com. Estamos en Facebook Live y asimismo les acompañamos por las diferentes plataformas de streaming y de podcast. Comencemos. Esta mañana hablamos con Ángela Orozco. Ella es la ministra del Transporte. Tuvo un diálogo aquí con la mesa de La Patria Radio y con la redacción de La Patria. Ella explicó cómo van los avances de Aerocafé. Las cosas parece que van por muy buen sentido y esperan entonces que al menos el próximo mes se puedan dar noticias importantes relacionadas con este proyecto aeroportuario. Todavía es muy temprano para decir aeropuerto. La ministra pues hace entender que el 20 de noviembre es la fecha en la que se entregará la validación de los diseños de este aeropuerto, que es un sueño regional de varias décadas y, como no, de varias generaciones. Escuchemos parte del diálogo que tuvimos con la ministra.
Ministra, digamos, lo que llaman el cierre financiero, de manera ya, digamos, precisa, ¿cuándo tendremos el cierre financiero precisamente para que pueda surtirse esa licitación internacional que ojalá pudiese avanzar muy rápido?
Pues mire, hay dos cosas que hay que separar. La pista, que realmente es lo que es costoso y hacía muy complejo el cierre financiero para que hubiera un interés privado en todo el complejo, está totalmente financiada. Está financiada por las vigencias futuras de la nación y también por el aporte que ya ha hecho la gobernación y un compromiso pequeño de la alcaldía. Para el terminal que acompaña la pista, es donde ahí hay, digamos, la opción de una alternativa privada, de una iniciativa privada que construya el terminal. Y en ese sentido nosotros estamos muy tranquilos también porque creemos que, no sé, con los terrenos, por ejemplo, del aeropuerto actual, da perfectamente el cierre financiero para el terminal. Entonces, creo que lo fundamental, lo que hacía difícil lograr el cierre financiero, era la financiación de la pista, ya que es una pista que por sus especiales características tiene un costo importante, alrededor de 400 mil millones de pesos, pero ese cierre financiero está garantizado con los recursos de la nación en la región. Luego, eso no es el tema. El tema ha sido la validación de los estudios. La CAF, con la con cooperación de la Corporación Andina de Fomento, se contrataron expertos internacionales en el tema. Esos estudios ya vienen siendo objeto de evaluación. La entrega definitiva nos las hacen en el mes de noviembre y con eso ya empieza, digamos, lo que es la cuenta final para sacar adelante la licitación de la pista, que es lo que se va a licitar y lo que se va a construir directamente por el patrimonio autónomo, y simultáneamente estaremos estableciendo las alternativas para atraer inversionistas que construyan la parte del terminal como tal.
Excelente, ministro. Pues una gran noticia. Eso nos lleva a pensar que efectivamente lo que ha dicho ya el presidente Iván Duque en varias oportunidades, que él quiere aterrizar en Aerocafé, pues seguramente va a poderse cumplir, ¿o no?
Pues mire, yo no puedo garantizar. El presidente me pregunta semanalmente por Aerocafé. Usted sabe que fue su compromiso de campaña y sabe también que es un proyecto que ha tenido muchos retos y complejidades, pero lo que sí le quiero decir es que nunca antes habíamos logrado lo que hoy hemos logrado con esa garantía de financiación y sobre todo con la validación internacional de los estudios, que nos va a permitir tener un aeropuerto que va a mejorar la vida y la conectividad del eje cafetero y además va a potencializar al eje como centro de desarrollo turístico, precisamente también no solamente turismo como tal, sino todo el turismo de negocios, teniendo en cuenta la importancia que tiene Manizales dentro del desarrollo industrial y tecnológico del país y de la región.
Muy bien, compañeros, ¿alguna otra pregunta para la ministra sobre este tema?
Yo quería consultarle precisamente sobre esa validación de los estudios. Me pareció entenderle, ¿noviembre se tendría esos resultados como tal o la fecha estimada?
En la fecha estimada, mediados de noviembre, esa fecha ya, digamos, esto ya empezó hace varios meses y la fecha estimada es el 20 de noviembre, es la fecha que tengo en la cabeza, si mal no lo recuerdo.
Ministra, y la noticia positiva que se conoció en septiembre pasado fue la elección de la fiduciaria Culpatria para manejar el patrimonio autónomo de Aerocafé, los recursos que se van a manejar. ¿Esta fiduciaria cuándo entra a operar y quién la va a manejar? Porque también se está pendiente de esto.
No, mire, ya entró a operar porque, como usted sabe, ahí se aportaron los recursos de la gobernación y ahí se están trasladando no solo las vigencias futuras del año 2019 que habían en el presupuesto nacional para Aeropuerto, sino también los recursos del 2020 y se incluirán los de las vigencias futuras de los años siguientes. Luego eso ya empieza a operar, ya se firmó el contrato y ya están en el proceso de definición de la creación de la unidad de gestión, la elección del director de la unidad de gestión. Todo eso es un proceso que se viene haciendo de manera conjunta y quien le hacemos seguimiento a través de un comité operativo. Ese comité operativo involucra a todas las autoridades regionales y nacionales, donde participamos también con el Departamento Nacional de Planeación, nuestro gran aliado para sacar adelante este proyecto. Luego ya es un hecho, ya el contrato se firmó y están en todos los procesos de formalización y definición de la unidad de gestión que sacará adelante la licitación y la contratación de la obra.
¿Y quién lo va a operar, ministra? ¿Hay un delegado y debe haber un gerente encargado de ese patrimonio?
Eso tendrá un, entre ese comité operativo que está, y ese comité operativo y en el consejo y en la junta directiva, se definirá un director de la unidad de gestión que tenga las calidades y que deje tranquilos tanto al territorio como a la nación. Eso no está, como digo, no es una definición mía, es una definición consensuada al interior de la Junta Directiva de esa fiducia, de todos los fideicomisos, es decir, los que vamos a aportar recursos para ello.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
12 meridiano de este jueves 22 de octubre del 2020. Gracias por continuar con nosotros. Compañero, rápida digestión de lo que dijo pues la ministra. Fernando, lo que usted escuchó también pues se relaciona porque hay planes muy firmes desde el gobierno nacional con la Aerocafé. Los términos siguen pasando. Ellos se mantienen que quizás puedan llegar con presidente a bordo a aterrizar. Pero por lo pronto parece que el 2021 es el año clave, es el año de...
Esperemos que así sea para bien de los que creen en este proyecto, y para la región. O sea, lo mejor que le puede pasar a la región es que eso salga adelante. Yo sigo con muchas dudas, yo no soy ingeniero, ojalá las sean saldadas. Hay que tener en cuenta, Luis Efe y Luis Francisco, que en ingeniería, si uno se atiene, obviamente con las debidas consideraciones a esto que voy a decir, todo se puede hacer. Si hay plata, ¿con qué? Y hay voluntad, ¿cierto? O sea, si usted puede hacer, pues, lo que se había dicho la otra vez, usted podía hacer esa pista en un año a punta de ¿se acuerda? De sobrepasos, digamos, de puentes. Lo que pasa es que eso vale una plata más enorme. Ojalá esto sea así. El presidente está jugado y yo creo que cuando un personaje de estos empeña la palabra, pues va a tratar de sacarlo adelante. Ojalá pongan allí las personas idóneas para ello y no pues por ahí cualquier viceministro de Medio Ambiente.
Sí, porque si ya, o sea, el problema es que en el aeropuerto del Café no ha aterrizado ningún avión, pero ya salió uno. Entonces, don Luis Francisco, habrá que esperar que las cosas estén en orden.
Sí, señor, eso es lo de la esperanza que tenemos, exactamente, que no vayamos a tener nuevos desaires, nuevas desilusiones y realmente frustraciones como la que tuvimos hace unos 10 años, justamente cuando el señor, ahora viceministro, pues era el gerente de ese aeropuerto y que se estuvo en tantos problemas. Yo creo que eso es algo que pues la ministra creo que lo ha dicho con claridad. Hay un claro interés del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque, pues tengo entendido, justamente vendrá y viene convencido efectivamente de que se le dará el impulso definitivo para que ya las obras arranquen el próximo año. Y si eso se da, pues tal vez no puede aterrizar como él lo ha dicho tantas veces, pero pues seguramente al final de su gobierno se habrá avanzado bastante en esto. La verdad, y en eso también hay que ser objetivos, y es que desde principios de este año se viene diciendo de que ya muy pronto se va a tener todo listo, y ha habido siempre alguna otra situación que ha aparecido, y esto se ha ido dilatando, pero pues pareciese que estamos cada vez más cerca precisamente de poder decir que salga esa licitación, que haya una firma ya, digamos, escogida precisamente para iniciar las obras y que a comienzos del año 2021 pues ya podamos estar diciendo que se retomó, digamos, el ritmo de trabajo en Aerocafé.
Bien, parte 2. Luego de hablar de Aerocafé le preguntamos a la ministra sobre Manizales y un sistema estratégico de transporte público. La capital de Caldas hace parte de una gama de ciudades intermedias, la única que prácticamente no tiene un sistema, o al menos un desarrollo con relación a el transporte público. Hace entender que ellos están abiertos, pero que de la alcaldía no les han enviado algún oficio que notifique generalmente sobre el interés, o al menos eso es entender. Escuchemos lo que dice la ministra.
Mire, lo primero sería decir que la nación, y en mi experiencia en lo que llevo aquí, cuando las regiones asumen sus compromisos, es decir, no solamente realizan los estudios de factibilidad técnica, financiera, operativa y legal, sino que crean el ente gestor y cumplen con todos los requerimientos que primero inicialmente la ley de metros, pero luego ya nuestro Plan Nacional de Desarrollo, la ley 1955-2019, que establece en su artículo 100 los requisitos para acceder a la cofinanciación, el Estado siempre ha encontrado la forma de apoyarlo. Esto no son recursos de caja del presupuesto nacional, estos son recursos con cargo a endeudamiento con los bancos multilaterales, porque son los bancos de desarrollo como el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco Europeo de Inversiones, quienes financian a largo plazo estos sistemas de transporte porque son proyectos de desarrollo, y Manizales no ha presentado esa solicitud. Entonces no es que el gobierno nacional no haya querido, es que no se logra. Lo que sí tengo que decir es que el equipo del Ministerio de Transporte ha venido trabajando de la mano de la alcaldía municipal en distintos talleres, porque está contratados con una firma especializada la fase de los estudios, como digo, técnicos, legales, operativos y financieros, y se han realizado diversos talleres en los que hemos participado dándole apoyo, inclusive en los lineamientos que debería tener esa contratación para luego la contratación, y además hemos participado en distintas fechas, mi equipo de trabajo, la dirección de la Unidad de Movilidad Sostenible del Ministerio, en abril, en marzo, en mayo, en septiembre, o sea, estoy hablando de más de 7 talleres donde hemos acompañado al proceso técnico, donde se están definiendo, obviamente, las condiciones finales del modelo de transporte que en su momento presentarán a la nación. Lo que es cierto es que el gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con la movilidad sostenible, y en la medida en que los territorios asuman, cumplan los requisitos, asuman sus compromisos, no solo creen los entes gestores, sino que también en los estudios en los que además apoyamos y apoyamos los lineamientos, e inclusive hemos apoyado con las entidades de cooperación aportan recursos para eso, nunca se ha negado el apoyo a un sistema. Entonces, simplemente quiero aclarar que esto nunca se había presentado y que están en ese proceso de culminación de los estudios de factibilidad técnica, financiera, legal y operativa, y que cuando eso se presente, se culmine, el compromiso de este gobierno, del ministro Alberto Carrasquilla, de nosotros, es buscar los espacios, porque como digo, esto es endeudamiento donde la nación asume el 70% de la deuda, de lo que cueste la construcción del sistema, el territorio es 30 y la operación corre exclusivamente por cuenta del territorio. Por eso es tan importante la definición y las condiciones del estudio de la factibilidad técnica, legal y financiera, donde se defina un esquema que lo haga sostenible, no necesariamente autosostenible. Les quiero recordar que la mayoría de los sistemas de transporte público tienen que tener un componente, digamos, de subsidio en su tarifa, que como digo, corre por cuenta de los que responden y responsables de su operación, que son obviamente cada alcaldía territorial.
Bueno, eso es lo que dice entonces la ministra, Fernando. 70-30 prácticamente es como se repartiría, pero dice que no hay una solicitud prácticamente expresa desde la alcaldía de Manizales para comenzar pues con ese camino. El andamiaje entonces, por lo pronto, de un sistema estratégico, siguen los laureles.
Sí, Luis Efe, ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Es que 70-30 es lo que dice la ley, ¿sí? Pero es que de ese 70-30 nos están hablando desde la administración de Roberto Rivas primero, que fue el que intentó que eso se pudiera cuando no había norma. Luego, cuando ya hubo norma, entonces Juan Manuel Llano. Luego Jorge Eduardo Rojas, que le dio la sepultura final al sistema estratégico de transporte después del fiasco de la implementación del gobierno de Llano. Luego el gobierno de Octavio Cardona, que bastante poco hizo por ello, y ahora este. Entonces me preocupa que la ministra diga que no se ha hecho solicitud formal, porque deberían entender los gobernantes que, hombre, los ministros cambian mucho. ¿Cuántos ministros de transporte hemos tenido, Pacho, en los últimos 5 años?
Dios mío.
Y varios caldenses, ¿no?
No, sí, no, muchos, muchos.
Pues incluso, o sea, el que lo sepultó.
Años, en los últimos 10 años, 10 ministros, por ahí.
Eso. Y con cada ministro hay que ir a echarle el cuento. Y a cada ministro hay que ir a comprometerlo, pero, y a cada uno también, hay que traerlo y decirle.
Pero también, ¿sí? hay algo claro, Fernando, y es que yo recuerdo que en la alcaldía de Juan Manuel Llano, de manera bastante osada, me parece a mí, se tomó la decisión de que Manizales podía solo, sin tener que acudir precisamente a esos respaldos del gobierno nacional. Y ahí fue parte del fiasco que tuvimos que vivir hace 10 años. Y después, cuando llegaron ya las administraciones de Rojas y de Cardona, pues realmente hubo bastante, carreta, ¿no? Digámoslo claramente, y muy poco de acción. En el gobierno de Rojas, por lo menos, se hablaba de una cantidad de cosas, que compromisos de la planeación nacional y que ya iba a entrar precisamente todo esto, pero seguramente no se hizo la solicitud formal en los términos en los que efectivamente está señalando la ministra, y pareciese que esta administración pues ahora sí está buscando de alguna manera, como ella dice, de la mano, mirar cómo esos lineamientos técnicos se pueden de alguna manera sintonizar, y pues ahí sí hacer la solicitud como debe hacerse, porque pues no se ha hecho de la manera formal, diría, aparentemente, como se tendría que hacer, ¿no?
Es que es curioso la paradoja.
Sí, es clave.
Fernando, es que es curioso, usted decía que el sepulturero, bueno, al menos dentro de la sepultura estuvo Gerardo Rojas, que luego fue ministro del transporte, entonces imagínese lo poco o nada que anduvo.
Sí, es que recuerde que lo que quedó después de la mala implementación del sistema del gobierno de Llano fueron demandas y problemas, ¿sí? Entonces la fácil fue liquidar todo y echémosle tierra a esto. Les recuerdo, 11 mil millones de pesos tirados a la basura, que eran todos los aparatos, las talanqueras que tenían los buses y busetas, que los había comprado el ente gestor con plata de Infi Manizales, que había respaldado esa deuda. Eso fue plata que tiró a la basura en una sesión del Consejo de Manizales, que todo mundo celebró. 11 mil millones de pesos nos costó eso, porque creemos que la plata pública es para tirar. Y allá hay otra pata de esto, que también hay que decirlo claramente, y es que los transportadores no les gustan mucho en términos generales el sistema integrado de transporte. No les gusta, no les gusta porque en este momento ellos trabajan en una situación que no corresponde con el orden que debería tener, y eso favorece a las empresas, no así a los propietarios de los buses y las busetas, ¿sí? Que también hay que decirlo, no así a los usuarios. Recuerden que en Manizales una buena cantidad de las rutas son ilegales, en el sentido de que no se han entregado por licitación, la mayoría de ellas, porque recuerden que las licitaciones permitirían que pudiera llegar cualquiera, y eso no pasa en la ciudad. Entonces aquí sí necesitamos un orden en ese sentido, se necesita una alcaldía que asuma esto como debe ser, que participen todos, que entren los transportadores, que sea un gana-gana, porque estamos, pero no hay derecho que sigamos tan atrasados cuando estuvo eso a simplemente una decisión de empezar con flota controlada, por sectores, con combinación de dinero plástico, que era la famosa tarjeta, sí, y dinero en efectivo. Pero un alcalde quiso que todo se hiciera el mismo día, favoreció a los transportadores que no querían que eso se funcionara, en que bloquearan el sistema, todo se salió de madre, un juez tomó una decisión que fue la peor que pudo haber tomado, de suspensión indefinida del sistema durante un tiempo considerable, muy largo, y después vieron todos los tumbos de los que informamos ampliamente en el periódico en su momento. Pero Manizales necesita un sistema integrado o estratégico de transporte, y para lograrlo no necesita forzarse un cable. Si el estudio da que el cable se puede hacer, se hace, pero si el estudio no da, pues no, pero hay que buscar, sí, que independiente de cable o no, haya sistema integrado o estratégico de transporte. ¿Qué tal retomar ideas como el famoso tren circular en el centro de Manizales, que fuera gratuito para que distribuyera a la gente? ¿Qué tal pensar en el famoso tranvía del que se habló en algún momento por toda la Santander? Esas cosas hay que subirlas a las posibilidades, pero no podemos simplemente forzarlas porque queremos sacar adelante un proyecto cada alcalde según en su época.
Es cierto lo que usted dice, señor. 12 del mediodía con 13 minutos. Mañana ustedes en La Patria encontrarán más detalles de lo que dijo y los enfoques que comentó la ministra de Transporte. Ella es Ángela María Orozco. en entrevista con la Patria. Una pausa y regresamos para que repasemos los números de COVID.
Esta es la oportunidad que su suerte trae para ti y tu familia. ¿Estás desempleado y tienes un local disponible? Franquicia Su Suerte llega para ti. Son solo 100 franquicias en el departamento de Caldas. Llámanos al 304-373-2653.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes y disfruta de acceder a las principales noticias del día, desarrolladas por nuestro equipo periodístico sin ninguna restricción. Recibe dos veces al día a través de tu WhatsApp el resumen de las principales noticias del día. Recibe en tu correo electrónico el boletín informativo diario con las principales noticias y cubrimientos especiales realizados por nuestros periodistas. Recibe en tu celular los hechos recomendados a La Patria con resumen de las noticias más importantes del día contadas en un minuto. Y mucho más. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931, servicio a domicilio, 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Gracias, oyentes, por continuar con nosotros. 12 del mediodía con 15 minutos. Estamos a 34 casos confirmados de alcanzar los 10.000 casos confirmados de COVID-19 en el departamento de Caldas. De esos 9.966 se han recuperado 4.337, pero mantiene la enfermedad activa 5.384. La cifra de recuperados ayer apenas llegó a 37. Por lo tanto, las muertes por COVID-19 en el departamento desde marzo llegan a 216. En este momento, hospitalizadas 64 personas, 48 están en unidad de cuidado intensivo. Ayer el reporte reflejó 314 casos nuevos, más de 200 en Manizales. Por lo pronto, entonces, la tendencia es a que hoy pasemos esa barrera psicológica de los 10.000 casos y de confirmar que estamos sí en esa cresta de la ola. Estamos en ese pico pandémico del que tanto se habló y que se pronosticó que llegaría justamente finalizando octubre y comenzando noviembre. Félix Ricardo Giraldo es el jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento de Caldas y nos habla sobre las conclusiones que se generaron ayer después de una reunión de plan de puesto de mando unificado en el cual se observó las peticiones que se le hacen ya al Ministerio del Interior para que se le permita nuevamente al gobernador de Caldas y también a los alcaldes restringir la movilidad o tomar otras decisiones que puedan afectar a la sociedad como tal mientras pasa este pico pandémico. Escuchemos.
Se analizó con la Territorial de Salud el tema de que el departamento de Caldas ya está en el pico máximo de contagios. Inició en el mes de octubre y se puede expandir hasta el mes de diciembre del presente año. Según los pronósticos de la Territorial de Salud y del Instituto Nacional de Salud a nivel nacional, el día entre el 22 y el 24 de diciembre se pueden tener los picos ya tope del departamento de Caldas. Si no tomamos medidas inmediatas, medidas urgentes, podemos llegar a tener casos de contagio a niveles muy altos, los cuales pueden obviamente llegar a colmatar los servicios de salud del departamento de Caldas que actualmente están instalados y actualmente cuentan con una ocupación cercana al 60%. Las acciones que se determinaron el día de hoy están enmarcadas en dos líneas fundamentales. La primera es solicitar al Ministerio de Salud y del Interior la facultad al departamento de los municipios, particularmente de Caldas, para restringir la movilidad en algunos sectores o en algunas horas del día o de la noche, aunando pues teniendo en cuenta que viene el Día de los Niños o Día de los Brujitos el 31 de octubre, que vienen varios puentes festivos en el mes de noviembre y máximo aún las fechas navideñas en el mes de diciembre, que van a coincidir con los picos más altos de contagio en el departamento de Caldas. Por ello, queremos desde el departamento solicitar al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior, la facultad para que los alcaldes puedan restringir la movilidad de algunos sectores por algunas horas del día o de la noche, con el fin de tratar de disminuir un poco la velocidad de contagio en el departamento de Caldas. También, otro tema importante es la aplicación del decreto nacional, en el cual establece la aplicación del PRAS en el departamento, con el fin, obviamente, de hacer un seguimiento, unas pruebas, un rastreo, un seguimiento de las personas que tienen contagio, que se pueden contagiar en el departamento de Caldas. Allí trabajaremos articuladamente con la Territorial de Salud, las EPS, las alcaldías municipales, a través de las Secretarías de Salud Municipal y los hospitales, con el fin de hacer unos muestreos importantes en cada uno de los territorios del Departamento de Caldas, un seguimiento y control, y obviamente tomar las medidas de aislamiento cuando sea necesario, con el fin de garantizar, cortar esos focos de contagio en nuestro territorio.
Eso es entonces lo que dice Félix Ricardo Giraldo. En Manizales hay 5.950 casos confirmados de COVID-19. 4.150 personas aún lo tienen activo. 1.716 se han recuperado. Hay 76 personas que han muerto por esta enfermedad. Solamente dos municipios del departamento de Caldas tienen una muy baja incidencia en cuanto a casos activos. Estamos hablando de Aguadas y de Marquetalia, prácticamente en el cero. No obstante, todos los municipios del departamento han tenido. Manizales, por ser la capital y el municipio más poblado, tiene mayor casos, seguido por La Dorada. Luego está el municipio de Villa María, seguido por el municipio de Chinchiná. Está Supía en esa lista, al igual que Río Sucio y Marmato. Son las cifras entonces de la COVID-19, Fernando, que... pues a la espera estamos si se toman o no decisiones con la venida del Ministerio del Interior ante pues un aplastante avance de la pandemia por estos días.
Señor, hay que cuidarse, es lo único. Yo creo que no nos cansaremos de repetir eso, salir solo a lo necesario, usar el tapabocas siempre, lavarse las manos con agua y jabón de manera permanente, cada 2 horas mantener la distancia de por lo menos 2 metros con las demás personas, es la única manera, y aún así nos puede dar. Entonces, por eso es que es clave, y para mantener camas disponibles en donde para quienes sean requeridos, ¿no?
Sí, señor. Esperemos entonces, igual en este momento hay alerta amarilla en cuanto a hospitales en el departamento de Caldas y también en el municipio de Manizales, donde la cifra está cercana en ocupación de UCI al 61%. 12:20.
El informativo del mediodía de la Patria Radio. Los deportes.
El tono de voz a continuación que ustedes escucharán de Uber Boder relata cómo están los ánimos en el Once Caldas tras la derrota 3-0 anoche ante Envigado en la llave de la Copa Betplay, en la que el Once Caldas hizo un funesto partido.
Explicaciones, han visto el partido y yo creo que es sencillo, no hemos podido y nos vamos con una derrota. Y muy dolorosa, ya miraremos qué vamos a hacer, pero no creo que haya tanto que explicar acá hoy. No solo la parte eficacia, porque estamos recibiendo gol. El equilibrio es no recibir y anotar. En este momento el equipo está recibiendo gol, desafortunadamente muy temprano. Y no quiero entrar en que las situaciones que tuvimos. Hoy no la metimos nuevamente y nos vamos con la tristeza de no poder tener un buen resultado. Yo soy el directamente responsable de todo lo que sucede aquí y soy la persona que tiene que tomar las decisiones que se tengan que tomar en este momento.
Pero ¿hasta cuándo aguantarán los hinchas del Once Caldas lo que está sucediendo? Porque ha sido un octubre negro. El Once Caldas no sabe qué es ganar, ha empatado y ya ha perdido 2 encuentros. Y por lo tanto, don Luis Francisco, la cosa se pone muy difícil para el señor Boder después de lo que acabamos de escuchar, a pesar del lamento casi boliviano que él decía.
Sí, señor, difícil para el Once Caldas, sobre todo. Yo creo que esa ilusión bastante efímera que tuvimos los hinchas de que esto de pronto podía tener arreglo, lo que estamos viendo es que, por el contrario, cada vez está peor. Y esa voz de voz derrotado, pues realmente también muestra que efectivamente ya hay como muy poco por hacer, ¿no? Da la impresión de que los hinchas que están pidiendo que él ya debe salir, pues pudiesen tener razón.
Esto es como cuando una pareja de novios jóvenes están por terminar, pero no terminan, lloran el uno encima del otro, y sollozos se escuchan por todas partes y no hay soluciones. es muy parecido a lo que pasa con el Once Caldas. Ojalá tienen tiempo. ¿Cómo va a ser?
Doloroso.
Sí, pero pues, ¿qué hacer? Pues, ¿qué hacer? De todas maneras, esperar lo que pueda pasar con el Once Caldas 12-23. El mundo nos lleva a República Checa porque ya tienen que preparar nuevamente hospitales de campaña ante el crecimiento de los contagios de COVID-19. Vamos hasta Praga.
Hasta 500 camas componen el hospital de campaña que está construyendo el ejército checo. El rápido aumento diario de coronavirus ha provocado el miedo a un posible colapso hospitalario. Encargado por el gobierno checo, el hospital se encuentra en un centro de congresos de Praga y tiene previsto poder acoger, a partir del domingo, a pacientes de COVID con síntomas y que estén estabilizados, además de a aquellos que no puedan pasar la cuarentena en sus domicilios. Esta instalación entrará en funcionamiento si se cumplen los peores vaticinios de la pandemia y el sistema hospitalario se colapsa, algo que el ministro de Sanidad teme que pueda ocurrir la segunda semana de noviembre.
Pues por lo pronto en Europa las cosas están casi patas arriba porque al menos otros 34 departamentos en Francia entrarán también en toque de queda.
La historia alterna.
La historia alterna nos saca de la Tierra y nos lleva hasta la Luna porque la NASA ha anunciado en redes sociales que tiene un muy, muy importante descubrimiento sobre la Luna que va a compartir al mundo el próximo lunes día 26. Ha dicho la NASA que marquemos los calendarios porque hay un nuevo descubrimiento sobre la superficie de la Luna desde el telescopio SOFIA que se ha hecho. Y entonces, desde este telescopio SOFIA, que significa Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, es decir, un observatorio estratosférico de astronomía infrarroja, es un observatorio modificado en un avión Boeing 4, en un avión 747 con un telescopio reflector capaz de hacer observaciones a través de infrarrojo. En el año 2019 ya se había detectado una molécula de helio en la NASA, lo que fue una sorpresa para investigadores. A través de un comunicado de la NASA aseguró que este nuevo descubrimiento contribuye a los esfuerzos en aprender más sobre la Luna. Además, porque como ya se quiere regresar y poner incluso llamadas hasta la Luna está de moda. Será el próximo día lunes a las 11 de la mañana que la NASA anuncie su nuevo descubrimiento. Estaremos atentos nosotros para contarles de qué se trata 1225.
Supimos que.
Pues don Luis Francisco, tiempo de Supimos que a las 12:26.
Bueno, señor, pues yo le cuento que, a ver, hay un programa que viene desarrollando la Presidencia de la República y pues con otras entidades, inclusive la Universidad Sergio Arboleda. Como lo llaman la Escuela de Mujeres Líderes por Colombia. Pues bueno, resulta que hay 59 mujeres caldenses que están participando precisamente de ese programa. Son en total en todo el país cerca de 1.500 mujeres. De estas, como le digo, 59 caldenses. Ha habido algunos programas, algunas jornadas en las cuales se han logrado encontrar de manera virtual pues todas estas mujeres y han estado precisamente hablando de la participación, de la importancia de sus voces precisamente en los diferentes escenarios de participación justamente en municipios y demás. Algo que yo creo que vale la pena exactamente resaltar, que haya pues digamos una dinámica importante de las mujeres buscando espacios para estar más presentes y estar de alguna manera haciendo sonar su voz.
Importantísimo eso, Fernando.
Don Luis Efe, yo mientras que está Fernando.
Bueno, aproveche, señor.
La ñapa, de el conversatorio que tendremos esta tarde a las 4 de la tarde con los secretarios de Hacienda de Caldas, de Manizales, y los secretarios de Planeación también de Manizales y de Caldas, así como con el rector de la Universidad de Manizales, Duván Ramírez. Estaremos allí hablando de los presupuestos públicos que ya están en discusión en el Consejo y en la Asamblea, y si efectivamente cumplen con apuntar justamente la reactivación que tanto se necesita. A las 4 de la tarde, la cita, por estas mismas mismos canales, por los Facebook Live de La Patria Manizales y también por los 1540 del AM Radio Control.
Ahí le quedan unos segundos a Fernando, que ya está.
Señor, le contaba que Usted recuerda que hace un par de meses, pues la Infecaldas le dio, creó una empresa para administrar los combos de maquinaria que antes los tenía a cargo la empresa Envías, ¿sí? Y le cuento que en estos dos meses son casi 200 millones de pesos de utilidad que ha tenido ya esta nueva empresa, que además va a prestar servicios de otro tipo, como lo que son asesorías, lo que es renting y otra más, y que ha llamado mucho la atención, para lo cual va a haber una sesión en la asamblea seguramente la próxima semana con el gerente de Infecaldas explicando estos asuntos.
Muy bien, con esto terminamos. Señores, muchas gracias por haber estado de vuelta con nosotros en una emisión más del informativo del mediodía. Ya viene Caldas al mediodía con Iván Darío Góes, luego está la opinión pública y a la 1:30 siempre fútbol. Más noticias y psicología en la tarde-noche, así que quédense en la señal de La Patria Radio. Buen almuerzo, hasta pronto.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes.